equipazo de producción, Emi, nombralos, porfa.
Por favor, Joaquín, Juan, Francisco y nosotros dos aquí, como siempre, como cada mañana de domingo, acompañándolos. Nos vamos a volver a encontrar el próximo domingo, desde las 7 de la mañana por la radio pública.
A quienes nos estén acompañando, compartiendo el desayuno, trabajando, viajando, disfrutando del domingo o acompañando desde cualquier punto de la provincia.
Les deseamos que tengan un domingo bien bonaerense junto a sus seres queridos. Sigan en Radio Provincia AM 1270. Hasta el próximo domingo. Chau.
Libérate, no te quedes anclado al compás. No hay combate entre los que venimos de atrás.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9. El cielo está despejado en La Plata, la temperatura es de 3 grados, la humedad del 70%. El gobierno de Brasil reclama que se detengan las agresiones contra Lula. El canciller de ese país, Mauro Vieira, cuestionó al gobierno de Javier Milei por las recientes críticas contra el presidente brasilero. El funcionario agregó que se necesita un gesto por parte de la Casa Rosada. Recordemos que Brasil retiró su embajador de la Argentina, inaugurando una crisis diplomática sin precedentes. Juzgaron como delito de lesa humanidad al abandono de niños menores de edad durante la dictadura. Ocurrió durante la sentencia del juicio Laguna Paiva 2, donde hubo penas de entre 9 y 18 años de prisión para 4 imputados. Las víctimas eran menores de edad cuando sus padres fueron secuestrados durante el terrorismo de Estado. Una joven de 27 años fue asesinada por su pareja en Luján. Se trata de Daniela Natalia Armoa, madre de 3 hijos. El femicida, identificado como César Quirós, la atacó con una cuchilla de carnicero. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico anticipa buen tiempo, frío, sol, una máxima estimada de 11 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 9 de la mañana en La Plata, el cielo está despejado. La temperatura es de 3 grados, hay sensación térmica de solo 1 grado y la humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia. Hasta las 11.
Hasta las 11.
Pedro Saborido y Daniel Míguez en el aire.
Dan vueltas en el aire. Mundo disperso.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez y nos acompañan Paula Weintraub y Eamon. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos vas a contar? Tengo muchas, tengo dos cosas para comentar para que la gente vaya.
Bueno.
Básicamente que saque entrada. Después si quiere ir, sin problema, aparte. Bueno, dale, vamos. Sí.
No, ¿sabes que el otro día vos comentaste que Monzón tenía más de una película, aparte de la Mari? Sí. Y habías hablado de Soñar, Soñar, de Leonardo Fabio, cuando mencionamos a Gianfranco Pagliaro. Pero dijiste que tenías más, una que se llama Il Conto Echiuso, o El Conto Echiuso, claro, italiana, que la cuenta está saldada, quiere decir, que la filmó en Italia el mismo año de Soñar Soñar, en 1976. También trabaja Susana Jiménez en esa.
Ah, y, porque que yo sepa, esa la hizo en Italia, y después hizo otra más.
Hizo otra más en Italia, que era la que yo te decía que era como un western, y efectivamente, al año siguiente, en 1977, hizo El Macho.
Ah, esa no me acordaba. Sabía, me acordaba que había hecho otra, pero no me acordaba de ese western.
Sí, y también trabaja Susana Jiménez. O sea,
está bien, la fue ubicando.
Tres películas con Susana Jiménez, La Mari y las dos filmadas en Italia, con distintos directores, con uno, la primera con Stelvio Massi y la segunda con Marcello Andrei. Y después, en la Argentina, en el 78, protagonizó Amigos para la Aventura, con Palito Ortega y Juan Carlos Altavista.
Ah, sí, esa sí la vi, la dan seguido.
Ah, mirá, yo nunca la vi.
Ah, sí, 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 van por todo el país y... Hay un momento, hay como toda una confusión por la mafia. Vos pensás que películas del Padrino estaban de moda en esa época, todavía llegaba el 77, 78. ¿Eso de qué año es esa?
78.
78. También seguramente habrán hecho algo para, digamos, con gran promoción turística. Y lo confunden ahí. Parece que hay un tipo que es igual a Monzón que se mandó una macana con la mafia.
Ah.
En Italia, entonces lo confunden y las mafiosas lo empiezan a perseguir a Palito Ortega, a Altavista y a él, que van, creo que van vendiendo pacho, no sé qué van haciendo, van con una Meari recorriendo el país, con un Citroën Meari.
Sí, se filmó en Bariloche, en Córdoba, en Salta y en Tucumán.
Sí, por eso te digo, viste que van recorriendo el país.
Palito Ortega con guión de Víctor Sueiro.
Ah, mirá, eso no lo sabía.
Sí. Y al año siguiente, en 1979, otra vez con dirección de Palito Ortega y guión de Víctor Sueiro, filmó Las locuras del profesor.
Ah, sí, no sabía esa.
Con Carlitos Balá.
Sí. No, por ahí hizo un cameo.
Ah, mira, por ahí hizo un cameo, tenés razón, porque en Los hijos de López, de 1980, también hace un cameo. Trabaja en 1983 en Un loco en acción, con Carlitos Balá también de vuelta.
Debe ser otro cameo ese.
Claro, son participaciones ya muy, muy pequeñas. En televisión también tuvo algunas pequeñas participaciones, en Los hijos de López, pero hizo una novela con Graciela Borges en 1983, Pelear por la vida se llamaba, y la protagonizaba Graciela Borges y Monzón por ATC.
Sí, acordate que la Mari no hablaba él.
No, lo doblaba Medina Castro, ¿era?
Luis Medina Castro, exacto, lo doblaba, entonces aparecía hablando todo así, Monzón.
Sí, claro, filmada en La Boca, esa película de Daniel Tinerra, Mari. Fue un impacto esa película, ¿eh?
Sí, un éxito. Que Mariquena Monti cantaba la canción, La Mari, sí, no me dejes.
Exactamente.
El tráiler se llevaba, un tren se llevaba puesto el camión.
Sí.
Ya que vos recordás la filmografía de Monzón, yo voy a recordar que vamos a estar este miércoles 12 de agosto a las 20 horas, dan puerta, arrancamos 20 y algo, con Miguel Rep, vamos a hacer terapia peronística, Charly García, que va a dibujar muchos Charly García, y con Urbano y un montón de cosas más. Así que vénganse, que está buenísimo, entradas son baratas. Pueden venir y ahí entrar en LivePass. LivePass, pueden sacar las entradas. Zona de Devoto, esto queda San Martín 6656.
La Avenida San Martín.
Avenida San Martín, divino, hay lugar para estacionar, todo, no pasa nada. Genial. Más relajado, seguro. Y después vamos a estar en Santa Fe, porque vamos a estar el 27 en Rosario, pero sobre todo yo quiero hablar de esta fecha, que es la de el 26 de agosto del 2026, en Hub. Vamos a estar con Felipe Piña, vamos a estrenar Nuevas Historias Argentinas, parte 2, vamos a estreno absoluto, sí, que hablamos de grandes revoluciones, de mitos, de fake news de la historia, un término para que se entienda, fake news de la historia, ¿no? Sí. Viste que vos decís, bueno, son falsedades de la historia.
Claro, claro.
Pero vos decís fake news y todos entienden. Que aparte la fake news generalmente es intencional, ¿no?
Claro. Sí,
o
no
puede
es
haber
un error,
fake news,
claro,
que sean confusiones. No, no le dirías así.
No.
Así con Felipe Piña, vamos a estar ahí. Y las entradas ahí se sacan por Ticketway. Mirá, Ticket Way, modo ticket, uh-huh. ¿Sí? Así que vénganse en Ticket Way, ahí en Santa Fe, ¿sí?
Muy bien.
Sigamos, vamos con el programa ahora.
Escuchemos un poco de música y nos metemos en las historias del mundo disperso.
Dale.
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
No podemos mandar más fruta, nos van a sacar la ficha. No podemos mandar más fichas, nos van a sacar la fruta. Quiero quererte sin juzgar y sentirme tranquilo aceptándome a mí en tu rebote. Este es el plan. Aprendo a surcar la ilusión, dando fuertes latigazos al caballo en el que voy. No aprendí a ser parte del grupo que protege tu verdad. Soy ilusión o ignorancia, me reflejo en una imagen que adivina su pared. Solo un rostro expuesto a tus ojos reflectantes. Soy la ilusión o lo que quiera ser. Loco, voy volando dentro del deseo. Soy como cualquiera que quiere florecer.
Mundo Disperso, toda una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy. En el año 117, los romanos perdían a Trajano. Moría el emperador. En Turquía murió, en Selinunte, cuando volvía de la conquista de lo que hoy es Irán. Fue el emperador que más expandió el imperio romano.
Ah, iba él directamente aparte.
Aparte iba él, sí. Cuando volvía a Irán le dio un derrame cerebral ahí por Turquía, una ciudad que se llamaba Selinunte, y ahí crepó. Y además de esto, de la expansión, hizo muchas reformas administrativas, muchas obras públicas, mejoró la ciudad de Roma.
Es de los recordados.
Es de los recordados, sí, Trajano es muy recordado. Ahí todavía están en Roma el foro de Trajano, el mercado de Trajano y la columna de Trajano se pueden ver todavía en Roma.
Bien.
Y lo sucedió su sobrino segundo, que era Adriano. En 1170, mira, nos quedamos en Italia porque en 1173 se empieza a construir la Torre de Pisa. Esa torre inclinada, que es la torre del campanario de la Catedral de Pisa, ¿viste? La catedral está ahí, muy cerquita, 60 metros de altura.
Hace que el campanario está desprendido de la...
Exactamente, desprendido de la catedral.
Mirá.
Sí, es rarísimo.
No sabía, nunca escuché esto. También que el campanario no era nada más que... A ver, el campanario tenía su... era daba la hora, era más allá del... No era que daba la hora de misa nada más, daba claro. La hora en general.
Claro.
Era sí, la referencia. Sí. También por eso después las torres también tenían los relojes. Después era la... Imagínate, yo un amigo más grande que nosotros, de Río Negro,
sí,
de Viedma, contaba eso, que no tenían reloj en la casa. Que mira, salían y miraban el reloj de la iglesia, que era el que estaba más alto, entonces claro, se podía ver de cualquier lado.
Mira.
Y si había arreglado una cita con una chica o alguna cosa, salía, son 4:20. ¿Sí?
Claro.
Por eso había, era la guía de todo.
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando era chico había horarios puntuales que lo sabías por el silbido, por la sirena de las fábricas. ¿No?
Sí, claro, eso es cada 8 horas.
Sí, a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde, claro.
Cambio de turno.
Cambio de turno.
¿Sigue existiendo eso?
Y no, me parece que ya no. Y bueno, la torre se empezó a inclinar muy pronto, ¿viste?
Estaba mal hecho abajo.
Sí, ya cuando iban por el tercer piso, sí, tiene 8 pisos, ¿no? Cuando iba por el tercer piso se empezó a inclinar, ¿no? Porque los cimientos eran muy débiles, el tipo de piso que había era un suelo inestable como para sostener todo ese peso. Así que ahí pararon, después la retomaron y trataron de empezar a enderezarla, o sea, construirla de un modo que por lo menos no se siguiera inclinando.
Y no hubo caso.
La terminaron, pero así inclinada. Ya cuando la terminaron estaba inclinada.
Se hizo famosa por estar mal hecha.
Sí, claro.
Sí.
Claro. Sí, sí,
¿y
sí,
qué,
sí.
¿Y cómo la... ¿Qué hacen? ¿Cada año la se sigue torciendo? Porque siempre se dice no, eso, se tuerce tanto.
No, la enderezaron. O sea, en 1990 llegó a inclinarse 5,5 grados, que fue lo máximo.
Ya era mucho.
Ya era mucho. Entonces ahí empezó todo un laburo. La cerraron al público y empezó un laburo de estabilización de la torre, de reparación. Y la redujeron a 4 grados la inclinación, la pasaron de 5,5 a 4. Y bueno, en 2011 la volvieron a habilitar. Estuvieron 20 años laburando ahí hasta que en 2011...
Quedó fija, ahora no se mueve más.
No se inclina más, desde 2011 no se inclina más. Otro más de Italia y después nos vamos de Italia. 1483,
sí,
un día como hoy, se inauguraba la Capilla Sixtina en el Vaticano.
Ah, bien, estamos en lugares turísticos.
Lugares turísticos, sí, pero todo es importante, ¿no? Que la mandó construir el Papa Sixto IV, por eso es Sixtina.
Ah, bien, mirá, no lo sabía. No fue muy famoso ese, ¿eh? Ay, los Papas Sixtos, ¿cómo era este?
Sixto IV.
Ah, como el colegio, ¿no? Primero tercera, segundo cuarta.
Ah, claro.
sí. Uy, ¿cómo le decíamos? ¿Así le decíamos? ¿De qué? Sí. De
no, yo en mi escuela era primero A, primero B, pero
no,
había...
No, pero en la secundaria, no, en la secundaria.
Sí, yo en la secundaria sí, teníamos A y B, pero las escuelas pero... nacionales o comerciales sí, eran...
No, la tuya, ¿eh?
Por eso, la mía era A y B, pero por ejemplo, sí, el normal de Lomas...
Cualquier colegio, exacto,
era primera, tercera... Sí. Primera, segunda,
exacto, tercera. Por sí, esto es un papa que tiene como ya dos números, era sexto, cuarto.
Claro, sí, tenés razón. 64,
porque no hay papa
venir.
Quintino.
No, Quintino Bocayuba, pero no es papa, sí, no fue papa. Fue canciller de Brasil. Bueno. Es cierto, bueno.
Sí, por eso se llama Sixtina, está muy bien.
Sí. Y lo famoso es porque tiene ahí la bóveda y el juicio final que pintó Miguel Ángel. Pero varios años después, ¿no? La capilla se inauguró en 1483 y Miguel Ángel pintó eso en entre 1536 y 1541. Estos 5 años estuvo pintando. En 1516 moría el Bosco, el gran pintor holandés Hieronymus van Nacken, que en español era Boch, y el apellido, y le decían el Bosco, derivado de Boch. Bueno, un tipo rarísimo, parece un surrealista, es increíble, ¿no? las pinturas del Bosco, sobre todo el Jardín de las Delicias, que es la más famosa, que tiene el paraíso perdido, el infierno, pero era así como entre humorístico, satírico, muy extravagante, ¿viste? Vos ves esa pintura y es una locura, ¿viste? ¿Qué sé yo? Un mejillón gigante comiéndose un tipo, sacando las patitas por la boca, el tipo. Elefantes, jirafas, animales que casi que en Europa la mayoría de la gente ni sabía que existían. Rarísimo. En 1858 nacía Agustina Andrade, que parece haber sido, yo no sé mucho de literatura, pero en su momento una poetisa muy valorada en la Argentina.
Mirá, no sabía.
Yo tampoco. Era la hija de Olegario B. Andrade, Olegario Víctor Andrade, que también era poeta, ¿no? O sea, sí, sí. Un poeta. ¿Sabes que Agustina se casó con Ramón Lista, el militar que mataba a Onas en Tierra del Fuego, ¿no? Prácticamente sí, sí. Exterminó a los Onas. Y bueno, se casaron, se fueron a vivir a Temperley, ahí en el conurbano bonaerense, y un día Agustina se entera que Lista se había puesto en pareja con una tehuelche llamada Coila, y había tenido una hija, y le había dado su apellido además, Ramona Lista. Y así que esta chica al enterarse se suicidó. Agarró un revólver y le pegó un tiro a la mujer, la poeta. Tremenda esa historia, ahí en su casa de Temperley. En 1884, Costa Rica se convierte en la primera ciudad de Centroamérica en tener iluminación eléctrica. Y digo Centroamérica porque en muchos lugares dice en la primera ciudad de América Latina, y no es correcto, la primera ciudad de Centroamérica. Porque acá, como habías contado vos, ya la ciudad de Las Palmas en Chaco había tenido luz eléctrica. ¿Te acordás que una vez contaste eso?
Sí.
Bueno, y eso fue en 1882, 2 años antes que esto de Costa Rica. En 1883, una parte de Río de Janeiro también. Y La Plata fue la primera ciudad de estar totalmente iluminada. En 1886, se fundó en el 82, y en el 86 tenía toda la ciudad con energía eléctrica.
Claro. Así que aparte de una ciudad toda nueva, hecha de cero.
Totalmente. En 1896 nacía Jean Piaget, el psicólogo infantil francés. No que él fuera infantil, sino que dedicó mucho...
Claro, está muy bien.
A la psicología de los niños. Y en 1906, el que nacía era Lucio de Mare, el músico, el compositor, el autor de Malena, el tango Malena, entre miles de tangos, cientos, no miles.
God.
ocurra cambiar.
Ya volvemos. En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan y Ezequiel Empujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2026 se juega en la radio de toda la vida. Domingo, desde las 17, el Lobo quiere hacerse fuerte de local frente a Barracas. Vivilo con Sergio Ravena, Beno Tartaglia, Germán Testa e Ivana Moscoloni. Gimnasia Barracas Central desde el Bosque. Domingo a las 17 en provincia. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, y a X, y a Instagram, a arroba Mundo Disperso AM. Patricio Loprete dice, sí, tal cual. Ese localcito de Little Stone estaba ahí en Retiro, en la galería. Recuerdo también haber ido a una suerte de outlet que Little Stone tenía en Munro.
Sí, señor.
Y dice que, como decís vos, Pedro, es cierto, la Little Stone era de rocker un poco chetón. Y mi hermano se compraba ropa ahí en esa época. Recuerdo la calle.
Ya ese nivel de consumismo indicaba algo. Había algo más. Si bien el rockero se dejaba llevar por las toper negras y otras cosas, había algo ahí.
Rock and claro. Sí. Él dice, recuerdo la calidad de las telas y lo lindo de los estampados, sin ser una ropa muy cara. Nada que ver con la ropa común de ahora. Dice. Y Gabriel, desde Salvador, en Brasil, dice, Dani, ¿recordaste a Little Stone? Carpinteros, All Star Negras. Los jeans con manija, es cierto. Dice, la fábrica y lo que hoy llamamos outlet estaba en Paternal, sobre Álvarez, Jonte y Condarco. Mirá.
La Paternal presente.
Sí.
Perfecto.
Germán Luis Miranda. Buenísimo Mundo Disperso. Me encantó la comisaría cerrada, el flequillo rolinga, el corte Beatles, por este tipo, el árabe que había impuesto la moda, ¿no? En España.
Ah, bien. Sí.
Eliana Verónica Ranieri dice, sos como el tordo, empollás en nido ajeno. Así me decía mi viejo cuando le choreaba las pantuflas.
¿Vos que me hicieron reír en el bondi el miércoles a las 7:30 de la mañana? Fue tremendo. La señora que iba sentada al lado mío estaba completamente descolocada. Claro, imagínate, la tipa con auriculares riéndose y la...
Bueno, pero es así, uno cuando está en público tiene que seguir la media de la gente. Puede estar sonriente, podés estar serio, podés estar con cara de ojete. O sea, llorando o riendo, hay algo que pasa.
Claro, claro.
Ese riéndose, ¿qué pasa acá?
Claro.
Oh, es raro. Y también cuando veo a la gente riéndose, mirando el celular riéndose, es como que me agarra una contradicción. Digo, qué garcha que uno tenga el celular todo el tiempo. Y por otro lado veo esa sonrisa así, medio alegre, algún amigo le mandó algún mensaje, alguna pavada. Contradicciones que trae la tecnología.
Sí, bueno, pero ahí puede aprovechar a explicarle, ¿no? Estoy escuchando Mundo Disperso, señora. Así claro. Que se lo recomiendo.
Oye,
hace bien a la salud.
Muy bien.
Y después dice Eliana, sobre el brujo de Tandil que contamos, dice, el tipo de Tandil era algo así como el Charles Mason criollo. Horrible.
Sí, algo así, claro. Sí, sí, sí.
Pero el organillero me pegó fuerte, claro, que mató al organillero de la plaza.
Canalla.
Juan Andrés Gali, saludos desde Villa Mercedes, San Luis, a pocas cuadras de donde fue el histórico robo de Butch Cassidy. Justo el día... Dice, justo el día que los escucho en vivo, cuentan esa historia. Mira, siempre nos escucha retrasado y ese día que nos enganchó en vivo contamos una historia de su ciudad. Guso Falcón. Firulete tenía otra frase que usaba todo el tiempo. Rosita, prepárame los ravioles. Dice...
Claro, esa era la... Era como... Sí, como que le hablaba a cámara y le mandaba un mensaje, ¿no?
Sí, él dice, Guso, pero... dice, creo que Rosita era su hija. Yo la uso,
bueno, sí. Sí,
puede ser, claro. Yo la uso con mi suegra, que también se llama Rosita.
Sí.
Tiene que tener mucha confianza con la suegra, ¿no? Para decir Rosita.
No, más bien.
Ricardo Orozco. Recuerdo cuando un domingo cualquiera, era el mediodía y puse Radio Nacional y los escuché por primera vez. Estaba el querido Rodolfo García con ustedes, sí, en la época de Radio Nacional con Rodolfo. Ese fue nuestra segunda radio. Libre Room Canciones. Qué temazo, Viromes y Servilletas de Leo Maslía. Sí, muy lindo.
Sí, hermoso.
Hermosa. Hay versiones de Jaime Ross, de Milton Nascimento. Sí,
este es que lo escucho.
Carlos Daniel Gilman. Me hicieron acordar de las épocas de mi infancia y adolescencia, con Firulete, con Gómez Boglino y con los pósters. Pasaron un tema de Paco de Lucía y recuerdo también que comencé a escucharlo a fines de los 70, a raíz de las notas que publicaban sobre este gran guitarrista en el Expreso Imaginario. Con respecto a las acequias, en la provincia de Córdoba también las hay. Por ejemplo, en Colonia Carolla, su avenida principal San Martín está surcada por acequias de ambos lados. Y también hay acequias en Villa del Totoral, en el norte de Córdoba capital.
Maravilloso.
El agua proviene de las sierras cordobesas. Hace poco estuve en Córdoba, unos días. No, esta vez no fui a Colonia Carolla ni a Totoral, que fui varias veces. Pero sí anduve por Icho Cruz y Mayo Sumac, que hay un oyente de Mayo Sumac. Y otro oyente, que creo que era Aldo Francomano, que había presentado un libro sobre el barrio Alberdi en un centro cultural La Piojera, y entonces fui a ver el centro cultural La Piojera, a ver cómo era, ¿viste? Y a recorrer el barrio Alberdi, a ver la cancha de Belgrano, que no la conocía, y claro, los lugares, los centros neurálgicos del Cordobazo, que también fue en barrio Alberdi. Así que me hice ahí un paseíto por lugares de nuestros oyentes.
Maravilloso, ¿eh?
Bueno, paramos acá. Escuchamos música y después va a haber más mensajes de los oyentes.
Más te vale.
Mundo Disperso. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Solo,
de nubes y sol. No quiero saber nada con la miseria del mundo. Y es un buen día, hay algo de paz. La tierra es nuestra hermana.
Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y en Mundo Disperso, más cosas que pasaron un día como hoy. En 1914 moría Roque Sáenz Peña. Murió siendo presidente de la Nación, en ejercicio del cargo. Y igual que su papá, Luis Sáenz Peña, que también había sido presidente, no terminó el mandato. Luis Sáenz Peña porque renunció y Roque porque murió. Se lo recuerda porque durante su gobierno se sancionó la ley, que se llama Ley Sáenz Peña, que es la ley del voto obligatorio y secreto, que no incluía a las mujeres. Recién en el peronismo, en 1947, se sancionó la ley de voto femenino. ¿Sabés que había creado un partido que se llamaba el Partido Modernista? Y se presentó a candidato y tenía muchas chances. Entonces, para bloquearle su candidatura, Bartolomé sí. Mitre propuso como candidato al padre, a Luis Sáenz Peña.
¡Qué lío! ¿Y el padre agarró?
Y el padre agarró. El padre
¡qué desastre!
Sí, el desastre. El padre era un pelele. Es más, renunció por eso, su único acto de dignidad. Llevaba 3 años y pico de gobierno y no podía pedirle un café al mozo. Todo lo hacía a Roca, digamos. Los ministros no le obedecían a él, le obedecían a Roca. Y en un momento dijo, bueno, está bien, renuncio, dijo el padre. Bueno,
claro, ya está.
Así que tuvo que esperar hasta 1910 para ser presidente. Después estaba muy enfermo, estaba enfermo de sífilis. Se quedó a vivir en la Casa Rosada, porque en un momento ya estaba tan mal que no quería ir en carro desde la Casa Rosada hasta su casa, así que se armó ahí un par de habitaciones en la Casa Rosada, se puso calefacción, alfombras, mecedoras, todo, se quedó a vivir ahí.
Sí.
Y bueno, finalmente murió en 1914, un 9 de agosto, y lo reemplazó Victorino de la Plaza, que era su vice, el salteño. En 1930, Betty Boop debutaba como dibujito animado. Famosa Betty Boop, ¿no? Porque fue el primer caso así como una chica sexy, una representante de los años locos, de la época del jazz y todo eso.
Claro, sí, sí. Dibujo sexy aparte, ¿no?
Claro.
Y entre la inocencia del dibujo aparecía...
Claro, ese peinadito con rulito...
Ese, claro, tenía el rulito característico.
Sí, vestido corto, una liga en el muslo, todo eso. 7 años estuvo en dibujitos animados. De 1930 apareció como historieta. En 1932 empezó como dibujito animado y duró hasta 1939. En 1936, en los Juegos Olímpicos de Berlín, durante la Alemania nazi, el afrodescendiente estadounidense Jesse Owens
gana un día como hoy la cuarta medalla de oro. Es el primero que gana cuatro medallas de oro en un solo juego olímpico, en el mismo juego olímpico. El 3 de agosto había ganado los 100 metros llanos, el 4 de agosto el salto en largo, el 5 de agosto los 200 metros y el 9 de agosto la carrera con relevo, la carrera de postas. Así que se llevó, y fue un ídolo total, ¿viste? Cuando llegó, una gran manifestación en la Quinta Avenida de Nueva York. Un tipo, cuando iba desfilando por ahí, le tiró un sobre que él se lo dio a alguien, y después el sobre tenía $10,000 en efectivo, que era un montón de guita en ese momento. Sí. Roosevelt, que era el presidente y era muy racista, nunca lo felicitó por el triunfo, ni lo saludó, ni nada. Y había versiones de que Hitler lo había destratado por ser negro. Y cuando le preguntaron, dijo, no, Hitler me saludó. El que me ignoró fue nuestro presidente, dice, que ni siquiera me envió un telegrama, dijo Jesse Owens. Bueno, en 1942, en Bombay, en la India, los ingleses arrestaron a Mahatma Gandhi. Lo metieron en cana 3 años, a él, a su mujer y a su secretario. Y la mujer y el secretario murieron rápidamente ahí en la cárcel. Y él se enfermó y lo largaron antes de que se muera él también, y eso provocara una reacción del pueblo muy fuerte. En 1945, un día como hoy, caía la bomba atómica sobre Nagasaki, una semana después de la bomba atómica de Hiroshima, en Japón. Esta, la de Nagasaki, fue mucho más potente que la de Hiroshima.
Pero la otra trascendió más porque fue la primera, suponemos.
Exactamente.
Como siempre.
Nagasaki tenía en ese momento 240.000 habitantes y en el acto murieron 35.000, o sea, bastante más del 10%, habría que hacer la cuenta. Y después murieron muchísimos más por los efectos, ¿no? Por las enfermedades, las heridas y todo lo que provocó la radioactividad. En 1947, un día como hoy, hacía el primer vuelo el avión Pulqui, el primer avión de guerra construido íntegramente en la Argentina. Y así, ¿sabes qué? Argentina fue el octavo país en desarrollar y construir un avión de guerra. Es muy impresionante ese dato, ¿eh?
No me hagas pensar, me deprimo.
Sí. Y en 1952, un día como hoy, La Plata pasaba a llamarse Ciudad Eva Perón.
Está muy bien. Ahí está.
Había muerto Evita el 26 de julio y el 9 de agosto cambió el nombre para homenajearla.
Muy bien.
Un día como hoy, de 1957, nacía la actriz Melanie Griffith, que yo recuerdo por Celebrity de Woody Allen, pero hizo un montón de cosas. En 1962 moría Hermann Hesse, premio Nobel de Literatura, escritor alemán, aunque vivió siempre en Suiza. Yo me acuerdo mucho de la secundaria, no sé si en tu secundaria, Pedro, pero en mi secundaria El Lobo Estepario y Demián era como que todos lo leímos.
Sí, yo no lo leí particularmente, pero eran libros muy populares cuando nosotros éramos adolescentes. De hecho, hasta Dante, mi hijo, lo leyó en su momento, y yo nunca lo leí.
Yo creo que tiene que ver porque tiene que ver con la vida del adolescente, ¿no? Demián habla de la adolescencia, El Lobo Estepario habla de la relación difícil con el mundo y con el tipo que tiene conflicto consigo mismo y con el mundo, cosas muy típicas de los conflictos adolescentes, ¿no? Aunque no estrictamente hablaba de eso, pero sí te identificabas en esa edad con esas problemáticas.
Me parece. Sí, totalmente.
Un día como hoy, de 1963, nacía Whitney Houston, la cantante estadounidense, nacía en Nueva Jersey, que murió en 2012 ahogada en la bañera, pobre de... que hizo muchos hits, pero todos se la acuerdan por el guardaespaldas, la canción del guardaespaldas. En 1986, en Network Park, que es el parque más grande de Inglaterra, que queda a 50 kilómetros al norte de Londres, Queen daba su último recital.
Ajá.
120.000 espectadores. O sea, su último recital con los integrantes originales, después Queen siguió. Y en 1991... moría Schubert Gambetta, mirá qué lindo nombre, gran jugador
uruguayo.
Pero claro,
pero no, porque lo de la Gambetta, ¿qué tiene
Gambetta
que ver?
Es el apellido, Gambetta es el apellido, de origen italiano. Y Schubert, por el músico, ¿no?
No, está bien, pero me refiero a que el nombre de... que justo se llama Gambetta.
Sí, el apellido era Gambetta. No, por eso,
o la gambeta, el origen de la gambeta habrá sido él.
No, el papá se llamaba Gambeta de apellido.
No, bueno, pero por ahí le empezaron a decir gambeta el hecho de llevar la pelota entre los pies.
Ah, para... Y no creo, porque era un... Para mí, gambeta viene de pierna, de gamba, ¿no? De la habilidad eso, con la pierna.
Sí.
Jugó dos mundiales, el del 50, salió campeón en el Maracaná, fue protagonista del maracanazo, y después jugó el mundial del 54 en Suiza. Gambetta hizo casi toda su carrera en Nacional de Montevideo, super ídolo de Nacional. Después jugó en distintos clubes más chicos, ya siendo veterano. Y uno de los últimos clubes donde jugó se llamaba Mar de Fondo, se llama. Yo nunca lo había escuchado.
Ah, qué lindo nombre.
Mar de Fondo, Club Atlético Mar de Fondo, que actualmente está en la tercera categoría del fútbol uruguayo. Y cuando jugó él estaba en la segunda, en la primera B. Pero viste qué nombre, Mar de Fondo.
No, y, hermoso.
Sí, y se lo pusieron porque un tiempo antes había habido una gran inundación por desborde del río en Montevideo, y recordando eso le pusieron los muchachos fundadores Mar de Fondo. Y hoy se celebra en la Argentina el Día de la Educación Especial, ¿no? Con una política de inclusión educativa para los chicos que tienen problemas. Hay una ley específica de educación especial que se sancionó un 9 de agosto de 1949 durante el gobierno de Perón.
Está muy bien.
En Bélgica hoy se celebra la plantación de Meibum, se llama.
¿Qué es eso?
Que todos los 9 de agosto plantan un árbol, una haya, en un lugar específico de Bruselas. Y hacen una gran fiesta, procesiones, todos vestidos como en la Edad Media, música, actividades folclóricas. Yeah. Digo, ¿y qué hacen con el árbol que estaba? Y empecé a averiguar hasta que encontré que lo sacan el árbol que estaba y plantan uno nuevo, todos los años. En Ecuador es el Día de la Cultura, en Finlandia es el Día del Arte, en Panamá el Día del Abogado y en Sudáfrica el Día de la Mujer. Así que a todos los que protegen a los niños con problemas, que los contienen en las escuelas y los hacen avanzar y progresar, y al Estado que hizo posible eso, a los que plantan árboles en Bruselas, a los artistas ecuatorianos y finlandeses, a los abogados panameños y a las mujeres sudafricanas que escuchan Mundo Disperso, les mandamos un abrazo.
Mundo Disperso. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del burguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a la celeste. Desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos. Los aviones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Cuando juega Uruguay corren 3 millones, corren las agujas, corre el corazón. Corre el mundo y gira el balón, corre el pinto de la ilusión, como los murió de aquella canción. ¡Vamos!
Uruguay, los campeones de América y del mundo.
Chaitiza y Mostrador, vamos, que la historia está cantando, con el ritmo de la teca, con la fuerza de la unión, vamos, 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 vamos arriba a la celeste, vamos, con la pinta de un gorrión,
vamos.
linaje de rebelde. Sin para la que es su vuelo, con destino de campeón.
Asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha, a la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro Avellunido, vamos. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, 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 vamos arriba la celeste.
Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
Y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso.
Eduardo Camisa dice, ¿hubo programa la semana pasada? Porque no lo encuentro en Spotify. Soy Eduardo desde Toronto, Canadá, y los escucho desde esa plataforma. Y después dice que el programa que vos estabas enfermo, Pedro, que pusimos grabaciones viejas, dice que a él no le gusta cuando ponemos grabaciones viejas.
Ay, me cartaste, me pinchaste el globo.
Lo que pasa es que el programa no tiene sentido si no estamos los dos. Digo, no voy a hacer un programa yo solo contando historia, que es un aburrimiento. Así que ese es el criterio. Y respecto al Spotify, sí, hubo problemas para subir los últimos programas. Nos dijeron en la radio que están solucionándolo, así que esperamos que en estos días ya esté normalizado. Emiliano Martínez Pendino, aprovecho la oportunidad para decirles que el programa que hacen es hermoso y entretenido. Me acompaña siempre en algún viaje o en el trabajo. Los encontré por casualidad hace varios años y escuché absolutamente todos los programas. Aprendí muchos chismes de la historia interesantes.
Maravilloso.
Les mando un beso grande a todos. Bueno, gracias, Emiliano. Germán de Morón. Que Pedro vaya al dentista todos los sábados. La pila que tiene hoy. Qué bueno, buen domingo. Los quiero mucho. Bueno,
sí. Ah, así es como se hacen las cosas bien.
Y te pegó, este...
No sé, que...
¿Qué cosa?
Que ir al dentista para después satisfacer... No tiene nada que ver, uno está con pila, ¿ves? Pila, ya. No creo que sea el odontólogo.
No. Germán Miranda, la diferencia entre un dentista y un sádico, revistas nuevas de Jerry Seinfeld. Ah, debe ser un capítulo de Seinfeld, ¿no?
Sí, señor.
Ah, no lo vi.
Yo no me lo acuerdo, pero tiene, es muy clásico, pues, pega perfectamente con Seinfeld, ¿no?
Ah, mira vos.
Digo yo. Qué serie, qué buena serie. ¿A vos te gustaba Seinfeld?
Sí,
A mí me pareció muy bueno. Eduardo Aguiar, de Neuquén. Ese tema de los jaivas que pusieron es claramente una galopa, rítmica, armónica y melódicamente. Piensen en el archiconocido Pájaro Campana, por ejemplo. Usa los mismos recursos. Con lo que cierra... No tenía idea... con lo que cierra perfectamente con la historia que contaban del camino que vinculaba a los incas con los guaraníes. Mirá vos, una galopa.
¡Cultura latina!
Laura Reutenburg, amo a los jaivas, gracias por ponerlo.
¡Cariño!
Victoria Mercau, manda una foto tuya, Pedro, de 1999, que estás en la pantalla de América TV, 1999. Ajá. No sé qué programa sería. Estás sin barba... Todo afeitadito.
No tengo idea, 99.
Pero está el logo de América TV arriba, ¿viste?
No, pero no hice cámara en ese año. Por ahí estaban en una nota que pasaron o algo.
Algo así, sí.
Maravilloso.
Carlos Carlite Castaño. A cada chancho le llega su San Martín. Es por un cuchillo San Martín. Pieza de cuchillería artesanal inspirada en el general José de San Martín y simboliza el coraje, la libertad, el honor y la determinación del padre de la patria, y tiene un largo suficiente como para evitar crueldad a la hora de la faena. ¿Mm?
y evito detalles por si lo leen al aire y bueno, le cae mal el estómago a los oyentes. Pero sí,
más o menos.
Mirá vos, vos habías dado las dos opciones, la de San Martín y una segunda versión que era esta del cuchillo San Martín. Alba Noemí Pérez Sainz, qué gusto disfrutarlo los domingos, nos alegran la vida, historias fenomenales, igual que la música. Y dice que el domingo pasado estaba esperando a Juan para estudiar feudalismo y a Sofía para estudiar tablas. Y los estaba esperando con torta. Deben ser los nietos de Alba, Juan y Sofía. Y está bien que vayan a estudiar con la abuela, ¿no? Es lindo.
Sí, es esa etapa de uno, el abuelo. Yo todavía no soy abuelo, pero si lo soy, creo que voy a disfrutar de tener como una parte de la crianza y no toda. ¿No?
Claro.
Yo no me quejo de ser papá y eso, para nada, al contrario. Sí. Lo que más me interesa es estar a cargo de una familia, me encantó, a cargo con Marlene. Después uno está a cargo, ahora ya somos todos, estamos a cargo.
Claro, cuando los chicos son...
¿Entendés?
Sí.
Pero, y ya se empiezan a veces ahí, Dante, yo digo, bueno, lo único que me importa en la vida es que no les pase nada a ellos, después el resto se negocia. Uh-huh. Incluso prefiero que me pase a mí, siempre.
Uh-huh, claro.
Pero a veces, cuando un hijo grande te da un abrazo, primero que Dante es más grandote que yo. Yo no soy grandote, pero Dante es grandote. Entonces sentís algo ahí, que ya este me cuida a mí.
Claro.
¿Se entiende?
Claro.
Me acuerdo haber ido, creo que lo conté varias veces, empezar a subir la montaña, un refugio, no me acuerdo cuál era, si Laguna Negra, cuál, en Bariloche.
Sí.
Y yo estaba bastante gordo, iba despacio, ¿viste? Y la delantera la tomó Dante, dije, ya está.
Claro.
Él guiaba el grupo.
Claro.
Marlene también tiene mucha montaña encima.
Claro.
Pero hemos subido mucha montaña, pero yo dije, bueno, ya no está el tipo adelante.
No era el líder de la manada, también, ¿eh? Claro.
No, y está bueno, es lindo.
Sí.
Yo me viene la cosa de los nietos, supongo que la voy a pasar muy bien también.
Sí, es una etapa fantástica, yo la estoy disfrutando increíblemente.
Es más fácil escribir sobre alguien que murió luchando. Es más fácil y hermoso recitar una oración cantando. Es difícil describir, en cambio, la realidad, haciendo algo cierto para que todo no sea nada más que un cuento. Es hermoso predecir que mañana no va a haber esclavos. Es hermoso e irreal entender la realidad sentado. Es difícil el cantar al que tiene que luchar día a día.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos al aire. Y ya estamos de nuevo. Domingos a las 11.
El sonido se acelera
y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe. La tos convulsa es una enfermedad contagiosa.